Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: los hermanos Grimm, 200 sonatas para cello, ícono comercial, prohibición de encubrimiento. Los dioramas de papel de Alexei Cherny en el Museo Mundo de los Grimm en Kassel muestra el origen de los cuentos de Jacob y Wilhelm Grimm, y parece que el artista también quiere averiguar cuánto romanticismo se encuentra en la obra de los hermanos Grimm, qué es lo que reflejan los científicos y recolectores de cuentos de esa corriente artística y dónde se encuentran sus raíces. Cherny participa con una serie de dioramas de papel en la exposición permanente del museo que abriera sus puertas en 2015 y que muestra una parte de la vida de los hermanos Grimm, su entorno y sus cuentos más famosos, con una serie de instalaciones en las que el visitante puede participar. La técnica que Cherny usara para los nuevos dioramas de los cuentos no se diferencia mucho de la utilizada para los de la exposición permanente, 14 dioramas de papel con contornos claros y oscuros, pero sí en su exposición temática. En su interpretación de los cuentos se permite más libertad interpretativa, en la que la representación acentúa la exégesis, lo que logra de la forma más impresionante con el único objeto móvil de la exposición, una superficie circular que gira lentamente ante los ojos del visitante. Los cuentos que aparecieron en el primer tomo de 1812 y que conquistaron el mundo aparecen con motivos individuales de la orilla hacia el centro de la rueda, también en sus versiones modernas, como la de Walt Disney de Blancanieves y los Siete Enanitos o la de los Musicantes de Bremen como banda de rock. El que la rueda gire alude a la dinámica de los motivos y su propagación por todo el mundo. Otro diorama muestra cómo percibimos el lado abismal de los textos con motivos del cuento antisemita El judío entre espinas. También podemos conocer el mundo de los hermanos Grimm en la antigua ciudad de Kassel, de la que no quedó mucho por la destrucción que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. La imprenta es el tema central en otra de las presentaciones, pues gracias a ella los cuentos se propagaron por todo el mundo. Wilhelm Grimm está parado ante ella como un director de orquesta, pues hasta el final trabajó en los textos. Pero Jacob se aleja para dirigirse nuevamente al bosque para dedicarse a otras labores. Buenas noticias para la comunidad de chelistas. Sus problemas concernientes a su repertorio son menos. Un gran regalo los espera con literatura francesa para cello en una nueva antología del Palazzetto Bruzan, el Centro de Investigación para Música Francesa del Romanticismo, con sede en Venecia. Quien apenas tiene una impresión superficial de lo que este instituto ha descubierto, editado, presentado y grabado, cuántos compositores rescatado del olvido y presentado con publicaciones y conferencias en sus 15 años de historia, puede apreciar con cuánto esmero se ha preparado esta antología de cello. Y quien creía que la labor del Palazzetto era primordialmente aumentar el repertorio operístico francés, debe saber que la música de orquesta y de cámara tiene un lugar especial, sobre todo en Venecia, donde en el Palazzetto se puede disfrutar regularmente de conciertos de cámara. Lo que sí es nuevo es la concentración en un solo instrumento, pues el cello tiene el repertorio más excitante entre el violín y el piano. Alrededor de 200 sonatas para cello desconocidas se encontraron durante los trabajos de investigación y la demanda por una obra nunca había sido tan grande como después de la presentación de la sonata para cello Titus et Bérénice de Rita Stroll. Edgar Moreau y David Kadush tocaron en dueto ese poema sinfónico en 2016, una obra original de 1892 que ahora permite a los chelistas dejar a los violinistas la adaptación del violín de César Franck. Un interés parecido tuvo el concierto para cello de Marie Jaël, que presentarán Xavier Philippe y la Filarmónica de Bruselas bajo la dirección de Hervé Niquet. Los chelistas se consideran como los más curiosos y responsables de los instrumentalistas ante un repertorio nuevo, como demuestran estos dos ejemplos. También es notable cuántas compositoras hubo para cello y flauta, a pesar de que a las mujeres no les era permitido tocar esos instrumentos por razones de decoro. La carrera del cello en Francia comenzó más tarde que en Italia o Alemania, concretamente en 1795 con la fundación del Conservatorio de París. Charles-Nicolas Baudieu, primer chelista de la Ópera de París y profesor en el conservatorio, escribió con el violinista Pierre Belot en 1802 la primera obra didáctica para violonchelo, El método del conservatorio para violonchelo. ¿Qué tradición representaba? Se puede deducir del título de su obra presentada en Venecia por primera vez, Quinteto para dos violonchelos, Opus 34, número 1. Tal elenco en París no alude a Franz Schubert, sino más bien a Luigi Boccherini, quien dominaba la música de cámara con su presencia en la editorial Pleyel, aunque solamente estuvo una vez en París, antes de radicarse en España. El almacén Marks & Spencer de Londres simboliza para muchos solidez, seriedad e identidad británica. Y eso a pesar de que su fundador no era británico. El almacén surgió de un puesto de mercado que en 1884 pusiera Michael Marks, que había huido de los pogromos en Rusia al norte de Inglaterra. Según la leyenda, el fundador se avergonzaba tanto de su mal inglés que puso un letrero en el que decía que no preguntaran por el precio porque todo costaba un penique. Ese fue el humilde origen de una marca que simboliza la capacidad británica de integración. En la novela Inglaterra, Inglaterra, de Julian Barnes, el protagonista hace una encuesta con personas de todo el mundo para definir 50 características del carácter inglés, y entre las instituciones nacionales como la familia real, el cricket, Shakespeare y los arrecifes blancos de Dover, se encuentra también Marks & Spencer. Por eso es que el futuro de la iconográfica casa matriz en la calle Oxford sea el proyecto de la capital inglesa que más exalte la opinión pública. El edificio de 6 pisos de los años 30 será reemplazado por uno de 9 pisos. El almacén, propiamente dicho, ocupará solamente 2 pisos en lugar de los 5 que ahora ocupa, y el resto es un espacio para oficinas con un total de 46.000 metros cuadrados. El proyecto refleja una adaptación al consumo de la era digital. Con este proyecto, la compañía pretende apoyar la regeneración de una de las calles de compras más famosas del mundo. En los últimos años, muchos almacenes tuvieron que cerrar por insolvencia o medidas de austeridad. La cantidad de clientes disminuyó en los últimos años, acelerando la decaída de las grandes casas comerciales que otrora el historiador de arte Nikolaus Pevsner comparara con una majestuosa flota. En los edificios vacíos de esas figuras de galeón del consumo se establecieron almacenes de dulces estadounidenses, cigarros electrónicos, maletas y toda clase de basura turística que encubren una red intransparente de compañías fantasmas y propietarios no identificables que escapan de controles legales. Ante tal situación, la remodelación del edificio de Marks & Spencer es desde hace 4 años motivo de acaloradas discusiones que involucran muchas facetas políticas, ecológicas, económicas y culturales, comenzando por la lucha entre los negocios de planta y los en línea y por la polémica si saneamiento es mejor que una nueva construcción. Además, hay una lucha entre el Consejo Comunal y el alcalde de Londres. Hasta el momento tiene la delantera la opinión que las ventajas públicas superan las desventajas. Quien en Suiza a partir del 1 de enero de este nuevo año oculte su cara en público debe contar con una multa de 1.000 francos, un poco más de $1.100, ya sea para un selfie con los Alpes como escenario o una gorra de combate durante una manifestación. Así lo dictaminó en noviembre del año pasado el Consejo Federal. Suiza se convierte así en una de las naciones europeas con una prohibición de encubrimiento. Los antecedentes de esta nueva ley se remontan a un referendo popular de 2021 con el título de Sí a la prohibición del encubrimiento, en el que la mayoría de ciudadanos votó a favor. Desde entonces, en la Constitución Federal Suiza, un artículo determina: nadie puede encubrir su cara en espacio público o en lugares abiertos al público. Sin embargo, el artículo prevé excepciones, como la ley que entró en vigencia el primero de este mes, máscaras para protección de la propia salud, disfraces de carnaval o acciones artísticas están permitidas. Además, autoridades cantonales pueden permitir el encubrimiento en manifestaciones si la libertad de reunión o expresión de los participantes se ve limitada. Según un estudio de 2021 del Centro de Investigación Religiosa de la Universidad de Lucerna, no más de 37 mujeres erradicadas en Suiza usan niqab, una vestimenta que usan algunas musulmanas y que consiste de un amplio mantón que cubre todo el cuerpo, un velo que cubre el cabello y la frente y una máscara que tapa la cara debajo de los ojos. Una burka que también tapa los ojos no la usa nadie, según el estudio. Por eso, a esta nueva ley se le atribuye un carácter simbólico. Debido al bajo número de mujeres que en Suiza usan el niqab, esta ley federal se dirige especialmente a las turistas. El Comité de Egerkingen, formado por un grupo de miembros del Partido Popular Suizo, SVP por sus sílabas en alemán, y del Partido Conservador Nacional, EDU, es el responsable de esta iniciativa lanzada en 2021 que se dirigía, según sus propias palabras, contra la islamización de Suiza. Hace 16 años, este comité también fue responsable de una campaña nacional contra la construcción de minaretes, que fuera votada por los ciudadanos en 2019. Las asociaciones turísticas no ven peligro alguno en esta nueva ley, pues aseguran que en los últimos años se han visto cada vez menos turistas musulmanas que anden con la cara tapada.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.